Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
Gracias a vos, Nicolás, por estar atento y responder a nuestros pedidos, ¿no? De charlar un poquito cuando las situaciones se nos queman los papeles, ¿viste? A veces para tratar, para interpretar que lo que está ocurriendo. Y bueno, sabemos que ustedes tienen una mirada que es una mirada crítica, que busca despegarse un poco de las cuestiones políticas y concentrarse en las cuestiones económicas. Te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo recibieron ustedes estos cambios a nivel Ministerio de Economía y cómo escuchaste puntualmente vos, Nicolás, la conferencia de prensa del ministro Massa?
Sí, aprovecho no para rectificarte, pero sí señalar que nosotros, a diferencia de muchas otras consultoras, al área de macroeconomía le llamamos área de economía política, ¿no? Justamente, dentro del centro de estudios, porque entendemos que, si bien nos concentramos, obviamente, en las cuestiones de coyuntura estrictamente económica, sí, no podemos dejar de lado ni el marco en el que se desarrollan esas políticas ni las consecuencias que también tienen, ¿no?
Lógico. Cuando me hacía referencia a despegarse un poco, me refería a cuestiones político-partidarias, ¿no?
Desde ese lugar. Y mirar, ¿no?, de arriba también, claro, ¿no? A veces combinar esto de la coyuntura inmediata con un poco más de largo plazo, ¿no?
Sí. Bueno.
Y ese es el punto de partida, ¿no? Creo que hay una reorganización atrás de esta gestión económica, una reorganización política de la toma de decisiones, que veremos cómo se traduce, porque si uno agarra las medidas duras, económicas, concretas, no, como señalaron ya en muchos lugares, no son ni muy distintas ni de las que tenía Batakis en agenda ni las que tenía Guzmán en agenda. Incluso en algunos puntos pareciera ser más dura o más estricta, como por ejemplo el anuncio que hizo Massa de no depender del financiamiento del Banco Central y gastar únicamente en función de la recaudación y el financiamiento que consiga en el mercado privado de bonos. Ahí hay una autolimitación más estricta que la que se planteaba en el acuerdo con el fondo, por ejemplo.
Claro,
en el acuerdo con el fondo esto se iba a hacer recién el año que viene, y empieza a funcionar a partir de ahora, digamos, ¿no?
La pregunta es si esto es posible, ¿no? Si es posible, bueno, no depender solo del dinero que nos presten en el exterior. Cuando el ministro Massa también arrancó la conferencia diciendo que lamentablemente nuestro país está con superávit, por ejemplo, pero tiene una falta de credibilidad importante a nivel internacional.
¿Cuál sería eventualmente los costos de eso o de qué manera se podría cumplir algo de esas características? Bueno, de dos formas. O reduciendo el déficit únicamente al financiamiento que esté disponible, o convalidando tasas muy altas que pida el financiamiento privado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si quiere financiar un determinado déficit el gobierno nacional, va a tener que salir a emitir títulos de deuda, y esos títulos de deuda cada vez van a implicar tasas de interés mayores, y eso va a haber que ver hasta qué punto lo convalida la gestión de Massa desde la conducción económica, ¿no? Y ese es el contrapunto. O se reduce el déficit por ahí más aceleradamente de lo que estaba planteado, o se convalidan tasas de interés muy altas. ¿Cuál es el problema de las altas tasas de interés? Es que también empiezan a generar una carga de gastos que no entra en lo que se llama cuenta de déficit primario, pero la carga de intereses puede empezar a ser más alta, ¿no? Eso fue lo que generó, por ejemplo, el gobierno de Macri, redujo fuertemente el déficit, pero la cuenta de intereses se hacía cada vez más grande. Y en términos, ya que se viene discutiendo mucho en términos distributivos, el impacto del gasto público, el impacto del gasto en intereses es de los más regresivos que hay, ¿no? Porque ¿quiénes reciben esas transferencias? Bueno, el sector financiero, un sector muy concentrado, ¿no? En términos de gasto, es un gasto muy, muy regresivo el gasto en intereses.
¿Y se puede revertir esa situación?
¿A qué situación puntualmente te referís?
A esto que mencionabas del gasto regresivo, en los intereses, ¿no? Del gasto que son regresivos y que afectan obviamente a la economía global, entiendo, ¿no? No sé si por ahí estoy equivocándome.
Mira, yo te diría, por definición es un gasto regresivo. Lo que hay que hacer es mantener la cuenta de intereses lo más chiquita posible, como para que no sea un sector que se lleve un porcentaje importante de los gastos del sector público. Hoy son aproximadamente... andan cerca del 10% del total de los gastos de la administración pública, bastante menos, 3-5%. El 10% son los subsidios energéticos. Si eso empieza a crecer, bueno, obviamente que va a terminar en un gasto muy, muy regresivo, y la clave es mantener esa cuenta lo más chiquita posible.
Claro. Bueno, también observábamos esto, que las metas que planteó Sergio Massa están en línea con lo que planteaba Guzmán, por eso entendemos que el cambio claramente era más bien a nivel político, ¿no? ¿Cómo observás vos? ¿Qué caminos tenemos, Nicolás, para transitar de aquí al año que viene? Si seguimos con estas metas, en algún momento se volvió a plantear el tema de la devaluación, siempre está presente, ¿no? Por la cantidad de dólares que hay dando vueltas, que están afectando al dólar oficial. ¿Qué alternativas tenemos, digamos? ¿Vos pensás que Argentina va a devaluar?
No, me parece que no es necesaria una devaluación, me parece que no soluciona los problemas que hoy tiene la Argentina, que están asociados a la escasez de dólares. Sí me parece que es importante fortalecer la posición que tiene el Banco Central hoy con las reservas, que esa me parece que es la mayor debilidad, porque un Banco Central sin reservas es el terreno fértil para maniobras especulativas, corridas financieras, corridas cambiarias, ¿no? Un gobierno, el instrumento de defensa que tiene para responder a esas maniobras, es un Banco Central con una posición sólida en reservas. Algo que también estaba en los objetivos de las gestiones anteriores, pero que no se materializó, ¿no?
Claro.
Y eso, el costo de eso se vio en las últimas semanas. Me parece que ahí está el principal objetivo a modificar en el corto plazo. ¿Cómo se puede hacer esto? Por dos lados, ¿no? Por el lado de una generación de dólares excepcional, ahí son pocos los sectores que están en condiciones de aportar una cantidad significativa de dólares en el corto plazo, una mira al agro principalmente. Claro. Y eso nos da también una pauta de cuáles son las tareas pendientes, ¿no? Si no queremos depender de un solo sector, por más importante que sea, como el agropecuario, hay también una agenda de diversificación de las exportaciones que está pendiente, evidentemente, ¿no? Y después, por el lado de la demanda de dólares, también hay para trabajar, me parece, en qué sectores se privilegian las importaciones y en qué sectores pasa a un segundo plano. ¿Qué pensaría acá como forma de administrar esos escasos dólares? Bueno, pensar cuáles son las importaciones más esenciales y cuáles son las que menos impacto tienen en el empleo, ¿no? Importaciones que tengan poca multiplicación en el empleo, me parece que son las que pueden quedar en un segundo plano.
Claro.
Claramente, algún punto uno es economista, sabe que esto tiene también otros efectos, de escasez de algunos productos y demás,
claro.
Pero me parece que la coyuntura hoy es bastante delicada y eso se tiene que hacer con una cintura muy muy fina, me parece.
¿Te parece que el nuevo ministro y su equipo van en esa línea? ¿Has podido hablar con gente como para poder contarnos esto?
Bueno, me parece que hay una posibilidad, veremos en la Secretaría de Industria, yo creo que son gente que conoce el sector principalmente, y eso es importante para conocer qué es lo que necesita el sector industrial para funcionar normalmente y qué no necesita para funcionar normalmente. Eso es importante para empezar a hacer esta tarea fina, ¿no? Veremos, yo creo que hoy por hoy la situación es que en todos los frentes que tienen, que son muchos, está la posibilidad de avanzar en este sentido. Y lo que veremos es, las próximas semanas, qué medidas complementan lo ya anunciado y cuánto de lo ya anunciado se empieza a concretar, ¿no? Porque la realidad es que venimos también de muchos discursos, anuncios que no se terminaban concretando, ¿no? Entonces estamos todos medio escépticos por ahora, pero viendo cuánto de esto se concreta.
No es fácil el barco, no es fácil ser timonel del barco, la verdad. ¿En cuánto afecta Vaca Muerta? ¿En cuánto puede generar impacto Vaca Muerta en este mapa que tenemos a nivel economía nacional?
A mí me parece que es un recurso estratégico central, porque puede ser una palanca para el desarrollo, no en el corto plazo, no nos va a solucionar ni este año ni el que viene, te diría, pero sí va a ser un recurso estratégico central que tenga el próximo gobierno, ¿no? Y esa también es una discusión que tiene que empezar a dar el gobierno actual, que no se está dando, porque así como puede ser una palanca para el desarrollo que favorezca la industrialización de esos recursos, la generación de tecnologías asociadas a un sector complejo tecnológicamente, como el hidrocarburífero, que tiene una conexión con la industria metalmecánica 4.0, bastante intensa. En ese sentido puede ser aprovechado virtuosamente, o también puede ser un sector que funcione como un enclave donde recursos extraordinarios quedan en un sector muy reducido, ¿no? Esta va a ser, me parece, una de las principales discusiones y definiciones que va a tener que tener el próximo gobierno. Y ahí me parece que sí hay un contrapunto importante entre el gobierno actual y otras posturas en la oposición, por ejemplo, ¿no? Que me parece que no van a poner a la industria en el centro como el principal beneficiario de un recurso estratégico tan excepcional como Vaca Muerta. Esa es una discusión de mediano y largo plazo. No la veo en la coyuntura porque falta la infraestructura para aprovechar esos recursos todavía, pero sí que tiene que empezar a discutirse en qué modelo de desarrollo entra Vaca Muerta.
A nivel nacional he escuchado colegas que reclaman que se defina el equipo de justamente del área energética, ¿no? Que todavía no se dieron los nombres. ¿Importa tanto entonces la definición de ese equipo para este gobierno?
Yo creo que es fundamental. De hecho, hoy un ministerio de economía que no tenga una mirada muy minuciosa del sector energético pierde de vista uno de los sectores fundamentales, porque hoy el impacto que tiene en la salida de dólares del sector energético es descomunal, ¿no? Entonces ahí hay un frente en el que es muy importante. Y relacionado a lo que decíamos antes de la regresividad o progresividad del gasto, también el sector energético hoy es un actor fundamental. Son casi 3 puntos del PBI que estamos destinando a el consumo energético en hogares y comercios de todo el país, que es necesario revisar con qué criterios se asignan, ¿no? Claramente hay una oportunidad de mejora ahí. Y me parece también importantísimo tener en cuenta el contexto actual mundial, porque estamos en un contexto donde lo principal que está en la agenda de los países en el mundo hoy es la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Claro. No, Argentina no es un país que se desenvuelve en el vacío. Está en un contexto global donde estos son los dos principales ejes. Así que me parece imprescindible tener una mirada de cómo aprovechar esos recursos con un interés nacional principalmente.
Bien, clarito, Nicolás, te agradecemos la comunicación. Estaremos atentos desde aquí también a esos anuncios justamente, ¿no? Los próximos que vengan, qué va a pasar con este equipo de trabajo en el plano energético y qué novedades tengamos al respecto, ¿no?
Absolutamente, ahí estaremos atentos y atentas.
Nicolás, te mandamos un abrazo desde aquí, muchas gracias por estar ahí contestando nuestras preguntas y seguramente en otra oportunidad volveremos a charlar.
Gracias a usted.
Hasta la próxima. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios.